eso por qué? Existiendo un hijo de por medio.
Es que él piensa que ese hijo no es suyo.
¡Esmeralda!
Me lastima cada vez que tengo que contar la historia de aquellos momentos, Hilda. De aquellos momentos tristes de mi vida. Para justificarme ante los que puedan pensar que...
Yo nada pienso, créemelo.
Hubo un hombre que casi me crió allá en el campo. Yo le tenía el cariño que se le puede tener a un padre. Porque fue bueno conmigo y me educó. Una vez hasta me salvó la vida. Pero él me quería de otra forma y casi enloqueció cuando se dio cuenta de que iba a perderme. Por esas cosas fatales que a veces ocurren, fue mi propio padre quien me entregó a aquel hombre. Ya era yo la esposa de Juan Pablo, pero ocurrió aquello y luego supe que iba a tener un hijo. Un hijo que podía ser de... Un hijo que Juan Pablo negó y que ni yo misma pude...
Ya. No sigas. Comprendo que te haga daño hablar de eso y recordarlo. Es demasiado triste.
Él quería que yo renunciara a mi hijo. Si lo hubiera hecho, Juan Pablo habría vuelto a mi lado. Él decía que yo no tenía por qué quererle. Que no era hijo del amor, sino el fruto de un momento odioso que los dos debíamos olvidar. Pero era mi hijo, Hilda. Era mío. Y no quise apartarlo de mí.
Yo te entiendo, Esmeralda. No sabes cuánto.
Juan Pablo me dio a escoger. Pero yo no podía sacrificar a mi hijito. Lo volvería a hacer ahora. Lo haría mil veces. Aunque me cueste todo este sufrimiento, señorita Hilda. Porque de veras, sigo queriendo a Juan Pablo, sí. Pero mi hijo es más que nada en el mundo. Mi hijo está por encima de todo.
Comienza a morir la tarde, como el inicio de todos los finales. El sol va perdiendo fuerzas. Adrián Lucero, con decepción evidente por no haber podido ver ni siquiera de lejos a Graciela al dejar a Chana en su casa, recoge a don Rogelio para dejarlo en la mansión y de ella parte con Blanca hacia la casona de vecindad. Ese es su oficio de chofer, de un lado al otro. Y mientras él se queda en el patio comunal conversando con Adita, Blanca entra al cuartito de Dominga, comenzando a hablar con la vieja curandera de todos aquellos problemas que tanto le interesan a las dos.
Y es inútil todo, Dominga. Él estuvo en casa y hablamos mucho rato. Está atormentado, pero se arrepiente de lo ocurrido. Dice que le pesa en el alma, que fue un momento de locura.
Entonces no hay esperanza, doña Blanca. Se echó para atrás y todo está perdido.
Así es. Dice que no puede volver con Esmeralda. Que sabe que si lo hace, la haría sufrir. Y sufriría él también. Me repitió que es algo superior a su voluntad.
Es por el diablo de Malavé y por el patiquincito, que nunca ha querido ni conocerlo.
Juan Pablo está obsesionado con la dichosa idea de que no es su hijo. A veces hasta yo llego a pensar si no tendrá razón.
Doña Blanca, ¿cómo va usted a decir eso? ¿Cómo va usted a darle la razón?
No sé, no sé. Quizás me he dejado impresionar, pero... Ese rechazo que Juan Pablo siente hacia Tinito me hace dudar.
En el fondo, todo lo que hay son unos celos rabiosos del doctor Malavé. El doctorcito no hubiera querido que el diablo aquel le pusiera un dedo encima a Esmeralda. Claro, se envenenó la sangre al pasar lo que pasó. Y la inocente criaturita vino al mundo después y pagó los platos rotos.
Puede que sea así. Pero en definitiva, el resultado es que la reconciliación entre ellos es imposible. Eso es innegable.
No es que yo lo desee. Porque eso que hizo de agarrar a Esmeralda, besarla y luego arrepentirse, no se lo perdono, no, señor. Pero si una vez le falló la voluntad para resistirse, en cualquier momento le vuelve a fallar. Porque ella es la mujer que quiere. Ah, sí, señor. Y usted lo sabe.
Sí, yo lo sé. Pero Juan Pablo está decidido. Y mire usted si su resolución es firme. Que fue y le pidió perdón a su novia por haberla dejado sola en la fiesta y logró que ella lo disculpara. Y eso es como un valladar que se pone él mismo para no volver con Esmeralda.
Está bien, está bien. Que haga lo que le dé la gana. Él se lo pierde, ¿ah?
Se lo pierde todo. Una mujer bellísima, como ninguna. Buena, adorable, sacrificada y un niño. Mírelo durmiendo en su cuna. Es un querubín.
No digo yo. Ay, cuántos hombres no darían cualquier cosa por ser el padre de un patiquincito tan gracioso, tan resalado y tan inteligente.
Es verdad, Dominga. Este niño es un amor. Un angelito.
Bueno, no. No es tan angelito nada, ¿eh?
No.
Nada. A veces hay que tenerlo allá afuera en el patio. Porque no aguanta ya la cuna. Tiene ya casi un añito. Y que está gateando en cuatro pies. Dando pasitos colgados de la mano de todo el mundo, doña Blanquita.
Es que ya está creciendo, Dominga.
Que sí, sí. Bueno, ya le digo que en unos días cumple un añito condenado.
Y que se lo vamos a celebrar allá en la casa con una fiesta por todo lo alto. ¿Cuánto hubiera dado porque todo estuviera arreglado entre Juan Pablo y Esmeralda? Tinito llevaría el apellido Peñalver y Rogelio sería el hombre más feliz del mundo.
Bueno, si no es así, por culpa de él será. Póngase a pensar para que vea.
Sí, es verdad. Y aunque me dio lástima, hace poco se lo recordé a Rogelio. Todo lo que ocurre parece un castigo por haber sido tan cruel con su propia hija en aquellos momentos. Dios lo ha hecho sufrir en lo que más le duele. Por aquella acción, él no ve ahora hecho realidad su más ferviente deseo. Aunque, ¿quién sabe si lo verá algún día?
Termina en el hospital central el turno de la tarde. Sale Esmeralda y se pone a esperar el ómnibus que ha de llevarla a casa de Jorge Liscano a dar la clase con Hortensia. A los pocos minutos pasa Juan Pablo por su lado en su lujoso automóvil. Se miran. Pero ambos, latiendo los corazones con fuerza, desvían sus miradas. Y cada cual sigue su camino.
Caramba, me alegra verte aquí tan temprano.
Salí del hospital y solo fui a mi departamento a bañarme, pero...
Pero te sentías solo allí y la soledad te hace daño. ¿Es eso, querido?
No, no, no precisamente. Mejor piensa que tenía ganas de verte.
¿Hablas en serio?
Pues sí. Estás muy bonita.
Y la mira. El vestido es color rojo intenso. Los adornos de perlas. El cabello color cobrizo suelto. El perfume penetrante. Toda una mujer. Una mujer que ahora lo mira insinuante, despertando sus sentidos, quizás no sus sentimientos. Silvia Zamora es una mujer distinta, diferente, pero toda una mujer, junto a la cual la vida le parece más llevadera, como si todo pudiera ser posible mientras que esté a su lado.
Querido.
Silvia, ayúdame a olvidar.
¿Qué cosa?
Todo. Lo necesito tanto. Me siento atraído por ti, no te lo niego. Eres como mi refugio, como el oasis que se encuentra cuando se está a punto de morir de sed en el desierto. Confío tanto en ti.
¿Confías, pero...?
No, Silvia, no. No deben existir los peros entre nosotros. Hacen daño, crean conflictos, duelen. Mira, yo necesito olvidar que existe otra mujer que me enerva los sentidos, que me causa problemas que ni yo mismo podría explicar cuáles son. Y sin embargo, llego a ti, te miro y me calmo. Porque a tu lado me siento, no sé, tranquilo, distinto.
¿Podrías aceptar al fin que a mi lado te sientes como... como un hombre al lado de su futura esposa?
No sé, Silvia, no sé.
Pues acábalo de comprender. No soy mujer que pueda servir de simple entretenimiento. Y de ti no podría ser una amiga simplemente. Te quiero demasiado para ello. Amiga... lo que se llama amiga no podría ser de ti porque... porque es demasiado lo que siento. Demasiado lo que me gustas. Como para poder aceptarlo. Solo te veo, Juan Pablo, como quien ve al amor o a un esposo. Quiero compartir el resto de mi vida contigo.
¿Y si no pudiera ser así, Silvia?
Entonces, ¿qué ganamos con esto? Vamos a hablar con franqueza. ¿Quieres? ¿Qué sería para ti la vida junto a Esmeralda? Un eterno sufrimiento, una amargura constante, siempre con la angustia de ver aparecer en cualquier momento a Marcos Malavé.
No podría siquiera soportar su presencia.
Ella, en cambio, sí, Juan Pablo. Es que no lo comprendes. Dice amarte porque, en definitiva, tú aún llevas el apellido Peñalver. Porque fuiste algo en su vida. Pero el hombre que más ha significado para ella es el doctor Malavé. Fue quien la enseñó a hablar, a comportarse, a todo. Y ella siente una gran admiración por él. Y la admiración, Juan Pablo, es... es el primer paso hacia el amor.
Eso no, eso no. Esmeralda jamás podría amar a un hombre como Malavé.
¿Qué sabes tú, querido? Amor no es solo el físico. También es mucho la parte emotiva, emocional. Se puede llegar a amar con locura a un ser, por repelente que éste sea, a través de las emociones.
Cállate, Silvia. Tú no conoces a ese miserable. Es un ser abyecto, deforme.
Eres cirujano plástico. Y sabes que esas cosas tienen solución. Marcos Malavé podría llegar a operarse, ser un hombre normal. Y entonces, siendo como es el padre de ese niño...
¡Basta! Preferiría no hablar de eso. si te soy sincero. Marcos Malavé y esa criatura son la angustia más inmensa, el dolor más grande que pueda sentir hacia Esmeralda.
Y con razón, querido. En definitiva, son los dos seres que más han significado en la vida de ella. Porque acaba de comprenderlo Juan Pablo. Para Esmeralda son más importantes Marcos Malavé y su hijo que tú. Los ha puesto siempre por encima de ti y los seguirá poniendo siempre. Siempre.
Llega Esmeralda a la casona de vecindad tras dar sus clases con la señora Hortensia. Aún sabiendo lo mucho que Jorge Liscano daría por verla, se va sin esperarlo, lamentándolo en el fondo de su ser, puesto que comprende, como toda mujer, que pocos hombres son tan atractivos y viriles como Jorge Liscano. Juega un rato con Tinito, le da de comer y lo acuesta al fin, esperando a que se duerman él y Dominga. Después sale hacia la noche, hacia el patio perfumado y solitario, bañado por la luz de plata de la luna.
¡Esmeralda!
¡Florcita, muchacha! ¿Y cómo no estás durmiendo?
Porque esperé a que papá lo hiciera. Después, cuando ya estaba roncando, no sé, no podía dormir. Y salí al patio a respirar el aire de la noche. Qué rico olor, ¿verdad? Claro, no más sabroso del que se aspiraba allá en el monte. Olor a campo, a llano, a vegetación. Ay, mi amiga, cómo lo extraño.
Ay, Florcita. Y milagro que tú nunca te has enamorado, ¿eh?
¿Pa' qué, mi amiga? ¿Pa' sufrir tanto como has sufrido tú? No, no. Déjame así. Ya a mí algún día me tocará el turno, pero por ahora prefiero seguir como estoy. Si a mí me va de lo más bien, muchacha.
¿Y a ti no te gustaría saber lo que es el amor, Florcita?
¿Para qué, Esmeralda? ¿Para sufrir como tú o como Adrián? No. Déjame, amiga, que yo estoy bien así. Además, el día que me enamore va a ser de un joven como yo. Que me quiera, que me cuide, que me tome en serio y, sobre todo, que no me haga sufrir. ¿Qué va? Eso no. Óyeme, aunque sea un adefesio.
Sabes, yo te comprendo. Y haces bien. Ay, ojalá yo pudiera decir lo mismo.
¿Por qué? ¿Te pasó algo?
Sí. Hoy Juan Pablo y yo hablamos.
¿Y qué? ¿Y qué?
Ay, ¿para qué repetirlo? No vale la pena.
¿Pero te dijo algo de lo que pasó?
Me pidió que lo disculpara. Que lo sentía y que lo olvidara.
Qué fácil se dice eso, ¿verdad?
Bueno, ¿qué más da? Ya pasó. Ya todo quedó aclarado. Fue un momento de debilidad. Una flaqueza.
Cuando una es débil es por algo, ¿no?
Él me quiere, Florcita. Yo le sigo gustando con locura.
¿De verdad, Esmeralda?
Ah, de verdad. Pero jamás, jamás volverá conmigo.
Ay, mire, perdona, pero yo no entiendo. Si te quiere, ¿por qué van a estar así, separados?
Es por Marcos y por el niño, ¿ves?
Sí, ah. Mira, Esmeralda, ¿y por qué no le haces caso?
¿Caso? ¿En qué sentido, Florcita?
Sí, él no quiere que lo olvides. Pues olvídalo, caramba. ¿Tú quieres que te dé un consejo, Esmeralda? Acepta al doctor Liscano.
¡Ay, Florcita!
Nada, nada. Él te adora. Y es un guapo mozo. Un médico formidable. Y te devolvió la vista, Esmeralda.
Lo hizo por bondad, por cariño.
No seas tonta, Esmeralda. Lo hizo por amor. Ese hombre está perdido por ti. Te adora. Sí se le ve. Y está muy mozo. Acepta al doctor Liscano, Esmeralda. Es el hombre perfecto para ti.
Pero...
pero nada. Mira, mañana mismo le das el sí y te comprometes con él. Eso es lo que tú tienes que hacer.
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización Roberto Ruiz Lavín. Operador de efectos Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora por esta misma emisora.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La máscara quirúrgica, que es la más común y la más fácil de utilizar, más que nada es muy buena si uno está infectado, para ponérsela a la persona infectada para no contaminar la zona cerca de donde él está o ella está.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Entonces, para eso, un paciente es lógico ponerse una máscara quirúrgica. Si tú eres una persona joven que no tienes ninguna complicaciones médicas, no tienes la presión alta, no tienes diabetes, no tienes problemas cardiovascular, no tienes problemas respiratorios, entonces, de verdad, la máscara casi no te hace nada y es mejor dejar esas máscaras para personas que la necesitan porque tienen la posibilidad de cuando ellos se infectan, tener una enfermedad muy grave o muy crítica y hasta poder morirse. O sea, es mejor dejar la máscara para las personas que de verdad la necesitan. Y es más, aunque tú te pongas una máscara quirúrgica, si no sabes usarla, de verdad no vale la pena, porque te puedes contaminar con la máscara, te puedes contaminar tocando la máscara, te puedes contaminar poniendo los dedos abajo de la máscara. Y encima de ese problema existe la realidad que teniendo la máscara te proteja la nariz y la boca, pero no los ojos. Y los ojos es otra manera en que el virus puede entrar. Por ahora, en la recomendación de la OMS y de la CDC americana es que si tienes una mascota y también tienes una razón por pensar que podrás tener la enfermedad, el coronavirus que produce COVID-19, la recomendación es que te alejes del pobrecito animal por si acaso, estando cerca, puedes contaminar al animal, aunque no se sabe que el animal te puede contaminar.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.